Chequeamos en qué zona está lloviendo. Vamos a saludar al juez federal Hugo Vaca Narvaja. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, Martínez. ¿Cómo le va a usted?
Bien, bien, muy bien. Bueno, está detenido de manera domiciliaria Oscar González. ¿Usted hizo lugar al pedido del fiscal Ayravedian?
Sí, así es. El fiscal Maximiliano Ayravedian pidió hace unos días una medida cautelar sobre el imputado. Se analizó la situación, se pidieron informes para verificar algunas cuestiones relatadas por el fiscal y se hizo lugar a la medida, ¿no? Más allá de que, como toda medida cautelar, no...
Sí, me estaba diciendo, doctor. A ver.
Evidente.
Perdón, se cortó, digamos, cuando me estaba diciendo que toda medida cautelar.
Sí, una medida cautelar en este caso que intenta frenar, ¿no es cierto?, una serie de actividades descritas por el fiscal tendientes por parte de González a distraer, digamos, o modificar su patrimonio, ¿sí?, el patrimonio que tiene declarado, sus declaraciones juradas como funcionario público.
Es decir, doctor, que en principio estaría...
¿Ahí me está escuchando?
Sí, ahí lo escucho mejor. Hola. Digo, hola. Sí, ¿me escucha, hola, doctor?
Sí. Sí, yo lo estoy escuchando,
sí. Sí, digo, en principio entonces estaría acreditado o existiría la fuerte sospecha de que el patrimonio de González se fue moviendo después de que protagonizara la tragedia vial en Tras la Sierra.
Sí, exactamente. Esa es lo que determina, digamos, la medida cautelar que se ha dictado, ¿no? Porque usted sabrá que soy un poco reacio a las afectaciones de la libertad de las personas en virtud del principio de inocencia, salvo que se configuren las conductas que la ley determina concatenantes, digamos, para tomar este tipo de medidas. Puede ser el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Y en este caso, citando jurisprudencia del propio juzgado en la causa CBI, ¿se acuerda usted el tema de Rodrigo? Que
sí,
también dictamos una medida cautelar porque estaba intentando enajenar parte de su patrimonio. Bueno, en este caso las circunstancias son similares y ajustadas a ese derecho, ¿no?
¿Podría poner usted algún ejemplo para la audiencia de estos movimientos patrimoniales o qué cosas intentó modificar Oscar González, doctor?
En el caso hay un par de inmuebles que habría transferido a sus hijos, ¿sí?
Digamos, una intención, yo no sé si el término es insolventarse o desprenderse de bienes, ¿no?
Transferido. Exacto, exacto, eso es lo que está o habría intentado hacer.
También le han puesto una fianza, un monto de dinero a pagar, o le han caucionado 150 millones, tengo entendido.
Sí, es la caución que se ha dictado, 150 millones de pesos. Y en esto venimos, bueno, ajustando los montos, ¿no? Porque el tema de la inflación, el tipo de delito que se está investigando y digamos, el monto involucrado en la causa, bueno, consideramos estimativo ese monto, acertado, digamos, como para fijar una caución, que siempre es de estilo, se usa en todas las medidas cautelares, como la del caso.
Doctor, ¿esto es por los costos, por los daños, por las demandas que debería afrontar Oscar González?
No, esto es para cubrir las costas del juicio y eventualmente también funciona como una caución en caso de que se violara la prisión domiciliaria, ¿sí? Uno la caución la hace efectiva inmediatamente si se concretara ese hecho, pero obviamente que se está supuestamente fijando para que esto no suceda.
Bueno, hasta ayer usted resolvió que le pongan una tobillera electrónica. Parece que no había tobillera electrónica. ¿Cómo es esto? Calcule usted, a la gente le ha caído muy mal, porque, casualidad, no encuentran una tobillera electrónica para Oscar González. ¿Qué fue lo que pasó con eso, doctor?
No, se estila, digamos, solicitar la tobillera después de dictar la medida cautelar, y siempre hay una demora de unos días. No, son cuestiones burocráticas de procedimiento. Y lo que está sucediendo también,
sí,
que es notorio, esto para toda la audiencia y toda la gente, ¿no? La cantidad de delitos que se están llevando adelante, la cantidad de personas detenidas. Ayer estuvimos en el 20 aniversario del motín, ¿se acuerda? De la cárcel de barrio
San Martín,
de San Martín, exacto, la UP1. Y lo que está sucediendo también es que las instalaciones del Estado, tanto provincial como nacional, están saturadas, sobresaturadas de gente con detenciones, ya sea cumpliendo condenas o con medidas cautelares, ¿no es cierto?, de prisión preventiva. Y es difícil conseguir las cosas. Pero, ¿qué sucede? La prisión, en este caso la prisión domiciliaria de González, ha sido notificada, se cumple, y por supuesto que si se violara esta prisión domiciliaria, se tomarían otras medidas, es decir, para garantizar que se cumpla. Por lo tanto, también hay un riesgo muy grande para la persona afectada de abandonar el domicilio y que esto quede en conocimiento del magistrado interviniente, porque podría determinar otro tipo de medida coercitiva, ¿no?
Doctor,
que podría ser la prisión, digamos, efectiva en un establecimiento penitenciario. Pero reitero, hoy los establecimientos penitenciarios están repletos.
Ahora, González está en su casa porque tiene 77 años, porque usted entendió que no ameritaba que le hagan un lugar en Bower.
Yo no lo entendí, lo solicitó el fiscal.
Sí, está bien.
El fiscal, por la edad, más de 77 años. Y
sí, doctor, me decía.
Y la situación actual. Pero lo que establece la ley, ¿sí? Para personas con, ¿sí? Para personas con estas calidades y con estas edades, usted recuerde, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. A medida que fueron superando la edad de 70 años, muchos condenados fueron a su domicilio, ¿no? Pero por una cuestión de que así lo establece la ley.
Doctor, lo que ustedes han hecho en la justicia federal, ¿podría haberse hecho también en la justicia provincial?
Hay un planteo de la defensa en este sentido. La figura de enriquecimiento ilícito no es necesariamente federal. Yo entiendo que hay una denuncia anterior y la justicia provincial debería haber investigado. No sé si se hizo esto y si se llegó a terminar esa causa o por qué motivo. Sí, yo sé de la existencia de esa causa, pero sí, bueno, son distintos estamentos, distintas competencias y también distintos criterios, ¿no?, de investigación. Ya me ha sucedido con funcionarios de la provincia. Usted recuerda el caso de los sanadores egipcios, en donde había un criterio de la fiscal de Tras la Sierra, la doctora Galarato, muy distinto al que nosotros sostuvimos en la causa, ¿no? Entonces, las divergencias jurídicas entre los funcionarios son posibles.
Doctor, ¿esta situación de Oscar González con detención domiciliaria va a persistir hasta tanto se lleve el juicio en la provincia? Porque la gente se confunde un poco, porque esta es una causa conexo paralela al juicio que debe afrontar por la tragedia vial en la justicia provincial. ¿O hasta qué momento va a persistir esta situación de detención domiciliaria?
No, esto es una medida cautelar, es provisoria, ¿sí? Por supuesto, ha sido ya apelada por la defensa de González, así que ahora va a la Cámara Federal de Apelaciones con los agravios de la defensa. Pero toda medida cautelar es provisoria, se puede mantener o se puede levantar en cualquier momento. Y como ha sido tomada por entorpecimiento de la investigación, habrá que ver cuando esta investigación esté más avanzada, completa, porque en ese caso podría dejar de ser necesaria la medida cautelar adoptada. Uh-huh.
Doctor, ¿quién vigila que cumpla la prisión domiciliaria en el oeste cordobés? ¿Está en la ciudad de Villa Dolores, está él, o en algún otro pueblo vecino?
No, está en Villa Dolores, el domicilio habitual. Eso fue una de las medidas que ordenamos después de que el fiscal solicitara, es decir, cuál es el domicilio habitual, y él ha sido notificado en ese domicilio. Él está morando ahí, viviendo, y está notificado de la medida cautelar, es decir, que cualquier tipo de violación de esta medida podría implicar consecuencias más gravosas. Y sí, en la resolución nosotros hemos destacado, en esto también tenemos ciertos cuidados, la conducta de González poco apegada al cumplimiento de la ley, ¿no? Donde ya se ha tomado razón en diversas causas en donde está imputado, es decir, el hecho de las altas cumbres, el hecho de, bueno, el automóvil que conducía, de la licencia de conducir, etcétera. Esto ha sido ponderado también en la resolución que se tomó sobre la medida cautelar solicitada por el fiscal.
Doctor, buen día. Eduardo Andere lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Dos preguntas en una. ¿Ya tiene decidido cuándo lo va a citar a declarar a González? Y si lo cita a declarar, ¿si será presencial o será por videollamada?
No, no lo tengo decidido todavía. Es en estos días, por supuesto, porque una vez tomada la medida cautelar, la indagatoria debe ser efectuada, lo que se llama la indagatoria, ¿no es cierto? Que es actualmente, o con el código nuevo, se va a llamar la declaración del imputado. Va a ser efectuada en el corto plazo, ya lo estoy decidiendo, pero será en el menor plazo posible.
¿Y lo va a hacer viajar a Córdoba, González, o cómo va a ser el procedimiento?
No lo tengo decidido todavía, no, la verdad que no. En su momento lo voy a ver. Se puede declarar actualmente por Zoom, tiene los mismos efectos que una declaración presencial, pero lo veremos. No lo hemos determinado todavía.
Doctor, la última pregunta. Ayer el abogado que lo defiende tildó casi de ridícula una parte de la resolución, donde decía que se tomaba esta determinación porque González tenía numerosas multas por accidente de tránsito. Y dijo, es la primera vez que veo que detienen a alguien porque ha cometido un montón de multas de accidente de tránsito. Un montón de multas vinculadas con el tránsito, no de accidente de tránsito, me expreso mejor.
Sí, bueno, a ver, Martínez, hay una diferencia muy grande entre un magistrado que instruye la causa y que cuyas opiniones están sujetas a ciertas restricciones, ¿no es cierto?, por no adelantar opinión y no adelantar tampoco criterios de investigación, o como me solicitaban recién, fechas o modalidades, ¿no? Nosotros tenemos que tomar estas decisiones.
A ver.
Está en absoluta libertad de hablar y de decir, de influir sobre la opinión pública y hacer sus expresiones como lo quieren hacer, pero por supuesto que eso, las expresiones pueden ser compartidas o no, y también los mismos periodistas me parece que están en condiciones de apreciarlas y criticarlas, ¿no? Con el conocimiento de cualquier persona que entienda un poco de derecho. Bueno, pero son posturas defensivas y son absolutamente admisibles en este tipo de procesos, y además sabemos que hay abogados tienen una mejor retórica y más disposición a hablar con los medios. Entonces, bueno, dentro de esos carriles me parece que hay que analizar las declaraciones de la defensa, ¿no?
Gracias, doctor, muy amable con nosotros como siempre, ¿eh? Valoramos que nos haya tenido. No, gracias.
Gracias a ustedes, saludos a la audiencia.
Bien, gracias. Hugo Bacán Arbaje, el juez federal, que dispuso la detención de Oscar González. Ayer exageró Ortiz Pellegrini, el abogado Oscar González, dijo, pronto los medios van a pedir la pena de muerte.
Hola, ¿cómo le va? ¿Estamos más serenos ya?
No, discúlpeme, doctor, yo estoy siempre sereno.
No le digo a usted.
¿Por qué?
Bueno, no le digo a usted porque escucho su radio.
Sí.
Pronto van a pedir la pena de muerte.
No, yo entrevisté al fiscal, yo sereno estoy. La verdad que yo estoy sereno, pero no decido yo eso, lo decidió la justicia federal.
Bueno.
¿No está de acuerdo, doctor, usted con esto?
Totalmente de acuerdo, que usted esté sereno y que la justicia federal decida, porque en eso está. Pero tengo que también trabajar en las acusaciones mediáticas, muchas de las cuales no están en la justicia federal.
Ahí estaban las expresiones de Ortiz Pellegrini, ¿eh?